Vamos a hablar de las escuelas de verano. Ya algunos apuntes habíamos tomado hace días atrás a propósito de cómo vienen los costos en esta temporada, sobre todo en el sector de los clubes privados, que son los que habitualmente son más saladitos. Pero hay muy buena oferta municipal, hay oferta también de la Universidad Nacional de Cuyo, y ahí nos vamos a concentrar. Lo vamos a charlar con Fernando Martín, que es el director de deportes de la UNCuyo y está en línea. Fernando, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, Marcelo y Cristian.
Sí, efectivamente.
Bien, buen día.
Muy bien. Bueno, ya se lanzó entonces la temporada de verano, la escuela de verano de la universidad.
Exactamente, ayer se abrió la inscripción. En realidad son preinscripciones porque era por medio de un link. Se preinscribía, se reservaba el lugar y ya después, presentando la documentación, la ficha médica, ya quedaría inscripto formalmente.
¿Cuáles son las condiciones para la inscripción, Fernando?
Mira, es tener entre 3 y 12 años en los niños y niñas y de 3 a 17 en adolescentes. Las condiciones, mira, puede ser en este caso, en esta primera etapa, está abierto la preinscripción para todos la comunidad universitaria, los socios del club y todos los familiares, hijos y hijas de personal docente o no docente de la Universidad Nacional de Cuyo.
En esta primera etapa, pero después, digo, ¿se abre al público en general?
Exactamente. Pasando esta primera etapa, a partir del 23 de noviembre ya puede inscribirse toda persona que no sea de la comunidad universitaria.
¿Hay un cupo máximo, Fernando, para estas actividades, para las escuelas de verano?
Mira, para la colonia verano tenemos estipulado un cupo de 600 inscriptos, que es lo que nos es la idea, brindar un buen servicio y que los chicos puedan disfrutar la pileta.
Fernando, y teniendo en cuenta que primero se pueden inscribir los chicos y las chicas que tienen relación con la universidad, ¿cuántos cupos suelen quedar para el público en general según años anteriores?
Mira, más o menos quedaría un tipo de 150, más o menos, para fuera de lo que no es comunidad universitaria. Generalmente, a la comunidad universitaria o el socio, la temporada tiene un costo preferencial, digamos, que comienza en los 25.000 pesos, de acuerdo a cómo se pague, y al público en general, fuera de la universidad, 35.000 pesos. Eso, bueno, obviamente van cambiando los valores, si se pagan en cuota o no.
Claro. Fernando, ¿y esto de qué fecha a qué fecha es?
Mira, es del 8 al 22 para la comunidad universitaria y a partir del 23 en adelante,
sí,
hasta que se cubra el cupo, son las fechas de inscripción. Generalmente
sí,
hay una preinscripción, ¿cierto? De esa totalidad quedan por ahí, no, después no vienen y no presentan la documentación, entonces se abre una nueva instancia para,
claro,
para los que han intentado inscribirse, creo que quedan anotados como suplentes, entonces se los llama para que puedan inscribirse.
Y te preguntaba cuándo comienzan las actividades de las escuelas de verano específicamente.
La actividad de la escuela de verano comienza el 19 de diciembre hasta el 17 de febrero. Y la temporada de pileta, que es, bueno, disfrutar la pileta, el predio, más que nada la tarde, arrancaría el 10 de diciembre.
¿Y los horarios de las escuelas para preadolescentes y adolescentes?
Verano. Sí. Mira, la colonia es de 9 a 12.30 horas, tanto para los niños y niñas y los adolescentes. Y este año tenemos la novedad de que hemos armado una colonia de verano para adultos mayores a partir de los 50 años, que va a ser 3 días en la tarde, martes, jueves y viernes, de 14 a 17 horas.
¿A 3 veces a la semana solamente?
Bueno, vamos a hacer ella también en tema adultos mayores, bueno, y esto para todos los que tengan, que paguen la colonia de verano, tienen acceso a la temporada de pileta, o sea, hacer uso de pileta en la tarde, los fines de semana, feriados, todo. Con el costo de la colonia.
Con el mismo costo.
Bien. Fernando, ¿y se incluyen actividades extra horario? Por ejemplo, algunas salidas o algún campamento, algo así.
Sí, las colonias de verano, históricamente acá tenemos pernoctes fuera de actividad en la tarde, fuera del horario de la colonia en sí, salida rafting, diferentes actividades que se realizan en la colonia, y a su vez, bueno, pernocte en el club, campamento fuera de la institución.
Uh-huh. ¿Todo eso va por fuera del costo del pago de la escuela de verano?
Sí, tiene un costo accesible, porque ya muchos se contemplan actividades más importantes, están un porcentaje de la tarea está contemplada en este pago de la colonia en sí. Uh-huh. Por ejemplo, los adolescentes terminan su colonia de verano con un campamento en Villa La Angostura, donde ya está contemplado en la inscripción el 50% del viaje.
Ah, qué interesante. ¿Y cómo les ha ido en este primer día? Es muy poco para ver las preinscripciones, pero ¿cómo ven la demanda?
La verdad, para un solo día tuvimos 300 inscritos. La verdad que hemos tenido una demanda importante. Uh-huh. Así que veremos cómo continúan estos días, pero sí, hemos salido con precios creo que inferiores a otros lugares privados también sabemos que una colonia de verano histórica dentro
sí, claro.
de la provincia, y sabemos que tenemos esta demanda.
Una pregunta curiosa nada más, Fernando, veo que porque he visto también precios de algunas otras y plazos y demás, todas terminan allá por el 17 de febrero. ¿Por qué esa fecha de finalización?
Mira, la fecha de finalización, tengo entendido que las clases comienzan el 26.
Claro.
Generalmente a el personal docente que trabaja en las colonias los convocan antes en la escuela, entonces es difícil claro. tener profesores uh-huh. hasta esa fecha, por un lado, y después la última semana previa al comienzo de clase, históricamente los chicos como que baja considerablemente la asistencia a la colonia.
Claro, ahí es por experiencia.
Y bueno, se consensúa el grupo de coordinadores de colonia, donde se consensúa más o menos que la mayoría tengan un mismo comienzo y una misma fecha de cierre. Uh-huh. Algunas por ahí, las menos, quiero una semana después, pero son las menos, digamos. Uh-huh.
Fernando, muchas gracias por la charla y bueno, suerte con las inscripciones. Parece que viene alta la demanda.
Bueno, muchísimas gracias y bueno, invitamos cuando quieran venir a visitarnos acá por el club. Vamos a estar muy agradecidos que nos visiten.
Buenísimo.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Fernando. Un saludo.
Un abrazo grande, a disposición.
Chao, chao, gracias. Chau, chau.
Fernando Martín, el director de deportes de la Universidad Nacional de Cuyo, Cristian.
Hace un ratito nada más, Marcelo, cambiando de tema, se informó la muerte de Antonio Cassia.
Dirigente petrolero.
Dirigente petrolero, histórico dirigente petrolero mendocino. Tenía 84 años Antonio Cassia. Antonio Coco Cassia había uh-huh. sido reelecto hace alguna semana nada más al frente del Sindicato Unido Petrolero y Hidrocarburífero, el SUPE.
Histórico también.
Y además que encabezaba también la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustible, Derivados y Afines, CATEDA. Tenía 84 años, murió en Buenos Aires, él residía en Buenos Aires hace muchísimo tiempo y está siendo traído hacia la provincia para ser velado.
Fue legislador, ¿no?
Fue legislador en el año 83 con la Vuelta a la Democracia, luego tuvo un rol muy importante en los años 90 con la discusión respecto a YPF y a la privatización de la petrolera estatal, que finalmente terminó apoyando a Antonio Cassia, uh-huh. Y es padre de Daniel Cassia, dirigente también político, que fue legislador y hoy está un poco retirado de la política, pero de tanto en tanto ahí aparece. Varios dirigentes peronistas mendocinos, como Adolfo Bermejo, por ejemplo, Lucas Gilardo, el uh-huh. mismo PJ Mendoza, la senadora Sagasti, etcétera, han salido en las redes sociales a dar su apoyo a la familia, su pésame, y saludando especialmente a Daniel Cassia, que fue legislador por dos o tres periodos, ¿no? A principios de los 2000, y hoy, como decía, está un poco alejado de la política, pero un referente sindical muy importante, Antonio Coco Cassia. Él empezó su carrera sindical allá en los años 50, trabajando en YPF, siendo delegado, después fue presidente titular de la CGT en Mendoza, llegó a ser titular de la CGT Nacional durante un breve periodo. Así que uh-huh. bueno, a los 84 años murió Antonio Coco Cassia.